uno es el primer homofóbico sí. de su propia vida.
Más allá del temor de que la gente no me aceptara, era el temor de que la gente se riera.
Aproveché para preguntarle también si la masturbación era pecado mortal. ¿Creen que el gay es un hombre que quiere ser mujer?
Es la Venezuela del siglo XXI. ¿Qué significa ser sexodiverso? ¿Qué estereotipos o barreras hay? Es el tema de hoy. Nos acompaña Iván Zambrano, periodista, escritor y humorista, y Alan Sebastián Vargas, líder estudiantil de la UCB y estudiante de política.
Hoy estamos tomándonos un café en nuestro estudio, el estudio de Esto es Venezuelín, para conversar con Iván Zambrano, quien es escritor, comunicador social, humorista, y con Alan Sebastián Vargas, quien es líder estudiantil y también es aspirante a la vicepresidencia de la Federación de Centros Universitarios. Una conversación para hablar de cuáles son esos estereotipos, prejuicios, barreras y todo aquello que seguimos haciendo como venezolanos que está mal visto en el mundo hacia la comunidad sexodiversa. Por ejemplo, ¿qué comentario generalmente pensamos que es inocuo y no lo es? Vamos a comenzar con Iván, que genuinamente nosotros tenemos este tipo de intercambios, porque quizás a veces decimos cosas como trata de que, o que no seas tan, como me decías antes de grabar, que no sea tan tal palabra. O sea, sí. ¿Qué cosas decimos así a que mí, todavía se pueden ver mal y no lo sabemos? O estamos ofendiendo y no lo sabemos.
Él es gay, pero él es pana. Esa creo que fue una de las que más escuché. Porque además uno como gay, precisamente yo gay de los 90, que crecí en la época de Ocurrió Así, con el miedo al chupacabras y al esteroide del 2000. Este tema de que el gay era un tabú. No, de hecho, uno no decía... Si le preguntabas a alguien directamente si era gay, sino, mira, tú eres de ambiente o tu familia sabe tu nota. O sea, había toda una clandestinidad ahí en la manera en la que te expresabas, ¿no? Y veías que desde el humor se ejercía un poder, ¿no? O sea, tú ponías cualquier programa de comedia y veías que de los 10 sketches, 5 eran de algún estereotipo gay. Entonces ahí tú como niño veías la televisión y decías, bueno, yo no quiero que se rían de mí, ¿me entiendes? Y a medida que vas creciendo y ves que el camino te está llevando para allá, uno dice, wow, ¿cómo lo manejo? Pero uno se monta sobre esas frases que tú dices, de que a lo mejor pueden estar mal vistas, pero no quiero que la gente se sienta regañada, sino más bien que Alan y yo hablemos un poco de cómo ha sido nuestra experiencia y que cada quien saque su conclusión.
No regañada, ¿no? Pero un poco educada también ya.
Sí.
Y tú, Alan, ¿qué es lo más cansón que has visto de esas frases que se podrían repetir y quizás en el entorno donde te mueves, no en la universidad?
Yo diría que cuando la gente como que lo va todo hacia la tolerancia. No tienes por qué tolerarme cuando yo soy una persona que no está haciendo nada. O sea...
La palabra tolerancia es lo que ves ofensivo.
Exacto, y es como, o sea, yo creo que es mucho más allá, o sea, va de la mano el reconocimiento, o sea, reconocimiento que soy una persona, que tengo derechos y que tengo también el derecho que tú me respetes y respetes quién soy yo.
Y más allá de respeto, cuando eres un líder estudiantil, hay cosas que quizás se esperan de ti, hay cosas en el discurso que no debes decir o que te pide alguien que no digas.
O, bueno, nunca me lo han pedido, gracias a Dios. He estado con personas que han respetado, obviamente, mi personalidad y la forma, quizás, en la que soy. Pero sí creo que, o sea, he visto muchas veces como, obviamente, líder estudiantil y no solamente como estudiante también, ciertos tipos de comportamientos. Depende, quizás, las personas que eres o las cosas que llevas. O sea, yo tengo la experiencia de un profesor que yo me acuerdo que cuando entré a la universidad tenía un mechón rojo y él me decía, obviamente, cosas ofensivas. Tipo, una vez me dijo hasta la pájara, o sea, enfrente de todo el salón.
¿Repite? Me, o sea, ¿cómo?
Me dijo, o sea, yo tenía el mechón rojo y yo estaba sin clase, o sea, estaba como quizás un poco molesto y como que se refirió a mí como la pájara.
La pájara, sí. Es que te entendí, la paja, la
no,
pájara.
No, la pájara, la pájara.
Y en ese ámbito de tener que ser estudiante, ahora que eres aspirante, ya quizás la mayoría de los estudiantes te conocen y saben quién eres, pero te ha pasado en el camino para el comienzo el trata de no hacer esto o no hacer lo otro porque si no nadie va a votar por ti o no vas a poder ser un dirigente estudiantil como todos aquellos que recordamos, por ejemplo, Reque Sens, Stalin González, el mismo Miguel Ángel Suárez.
La verdad es que no. Nunca,
no pasó, nunca, también no, eres no. Más joven, ¿no?
Sí, soy más joven. No sí. He tenido, o sea, bueno, y gracias a Dios nunca he tenido esa restricción de ser la persona que soy. Entonces, nunca he escuchado a nadie como que me diga, intenta no ponerte esto, intenta no hacer esto. O sea, quizás hay cosas, obviamente, que pueden comunicar ciertas cosas y quizás uno tiene que evitar decir ciertas palabras, pero jamás se han tocado o han intervenido algo que tenga que ver con mi sexualidad o con mi comportamiento.
¿Y ustedes creen que Venezuela sigue siendo un país homofóbico?
Fíjate, rescatando un poco el tema del lenguaje político. Muchas veces cuando entre bandos se atacan, lo que quieren señalar al otro como que es gay, ¿no? Bueno, hemos tenido casos, no sé si puedo mencionar el más. Bueno, por ejemplo, el caso de cuando a Capriles le decían Capriloca.
Exacto.
Entonces, en algún momento también un presidente llegó a decir como, porque a mí sí me gustan las mujeres, y después se tuvo que retractar. Y pasa en incluso en la música, o sea, no digo que todo el rap se centra en esto, pero a veces ves peleas de raperos en donde, bueno, yo te lo metí, o sea, este tema de la dominación. Porque en el fondo, en un mundo machista, el gay es visto como el macho que no preña, ¿no? Eres visto como el desperdicio, el que no se va a reproducir. Y además, eres como un flojo. O sea, desde la mirada del macho proveedor, dice como que, bueno, este está renunciando a sus privilegios de macho y no quiere proveer como yo sí, ¿no?
Y que la gente no te ve como macho. O sea, es como, yo sí, creo que una de las cosas que más he escuchado en ese sentido es el, no, es que tú no eres hombre. O bueno, no sé, dice, hay tres hombres y Alan, una cosa así.
Claro, sí.
Quizás no lo dicen con esa
intención.
Con la intención, ¿sabes? Como de lastimar, pero son comentarios que al final del día se normalizan mucho. Y en cierto punto tienen algo de intención.
Porque claro, en sociedades como las nuestras creen que el gay es un hombre que quiere ser mujer. Y que de alguna manera nosotros entramos en la competencia por los hombres. O sea, fíjate que es tan machista esto que como gay el hombre heterosexual es el objeto de deseo. Y de ahí viene un poco ese rechazo de, bueno, yo no me meto contigo siempre y cuando tú no me eches los perros. Y uno dice, no, es que no me gustas. ¿Cómo que no te gusto? O sea, hay un tema de ego allí también importante, ¿no? Pero sí, creo que todo viene de la construcción de eso. De además, desde la palabra, cómo nos animalizan de alguna manera. Explico un poco esta idea. Pato, mariposa, pargo. O sea, algo que es distinto a lo humano, al que está del otro lado. Ahí tú ves un poco cómo eso afecta en tu identidad, porque entonces dices, ¿quién soy? ¿A dónde pertenezco? Y en el caso de los 90, como te digo, yo crecí un poco siendo ese adolescente que no tenía una tribu. No sé cómo ha cambiado en tu generación.
¿Qué edad tienes, Alan?
Tengo ahorita 23 años.
Imagínate. Bueno, pero en mi generación era un poco este tema de, bueno, ¿con quién lo hablo? ¿Con quién puedo confiar en hablar esto? Que es que no me vaya a echar paja. ¿Y qué consecuencias va a tener si yo digo en voz alta, soy gay? Porque, como te digo, en esa época uno sentía que era algo que si decías no podías revertir, ¿no?
Ahora, Alan, ¿cómo llevar estos temas de la comunidad sexo diversa a una discusión profunda cuando, bueno, vemos que lo que prioriza o cuando uno trata de hacer este tipo de programas o este tipo de entrevistas donde se le da cabida a estos temas, los comentarios que surgen es que Venezuela está en una emergencia compleja, que la sabemos y la discutimos, y que nunca es prioridad. Siempre, bueno, estamos pendientes de él, el tema de los servicios básicos, pero ¿por qué hablan de eso si hay otras prioridades? Entonces, ¿cómo hacerle entender a la gente que, bueno, que estos temas también hay que discutirlos, ¿no?
Porque yo creo que si nosotros queremos recuperar la democracia y hacer una transición hacia la democracia, tenemos que entender que hay ideas que tienen que empezar a hablarse. Y yo creo que mucho más que eso, o sea, nosotros, obviamente la comunidad requiere de derechos diferenciados, o sea, hay derechos que quizás no puedan tener las personas heterosexuales, pero que sí demandan la comunidad LGBT, o sea, las personas trans con el cambio de sus papeles y la ratificación en su identidad, no sé, las personas obviamente más afectadas por enfermedades como VIH, que son las comunidades LGBT, cómo el servicio de salud puede abordar esa necesidad de esas personas. Y yo creo que mucho más allá de eso, o sea, a pesar de que entiendo que obviamente hay otras necesidades y que hay en la mesa muchísimas cosas que abordar en el momento en que podamos recuperar el país, o sea, yo creo que tampoco puede pensarse en esto es más importante que esto o esto es más importante que aquello, porque al final del día sigue siendo, o sea, dejar de lado a personas en un país que se supone que quieren que todo el mundo sea para todos, ¿me explico? O sea, un Estado de Derecho que nos reconozca y un Estado que nos reconozca a todos.
Por ejemplo, yo aquí agarré un comentario que nos dejaron en un video que hicimos hace tiempo. Y una persona nos pone, no tiene derecho la gente normal, ahora lo van a tener ustedes.
Sí, y no sé, bueno, no sé si le quieren poner pito, no sé, a esta parte, pero asociado a lo que tú dices de que nos ningunean, cuando dicen, bueno, pero eso es una mariquera. Cuando dices esa palabra, quiere decir como, bueno, algo sin importancia. Y es este tema de la invisibilización, ¿me entiendes? Es como, bueno, que sean gays, pero que no voten pluma. Y siempre hemos vivido un poco desde la clandestinidad, incluso en la manera en la que expresamos amor. Yo hace poco le dije a un chamo, le dije, mira, quiero ir para el cine, pero para agarrarme de la mano. O sea, para saber qué es eso de agarrarte de la mano. Y nos agarramos de la mano en la sala de cine y luego fuimos al líder. Él me fue a agarrar de la mano en la entrada
del centro comercial del centro de Caracas, comercial. Para quienes no están en Caracas.
Había una línea de mototaxi frente al líder, él me va a agarrar la mano y yo de una se la no, o sea, no, me dio un miedo, ¿no? Porque además en mi mente era como que, bueno, no estoy acostumbrado a qué va, cómo va a reaccionar la gente. Y por eso yo aplaudo cuando veo esas manifestaciones de chamos agarrados de la mano, aunque haya gente alrededor riéndose, aunque haya gente tapándole los ojos a alguien que quieres que no vea eso, porque al final, en el fondo, uno quiere validar esa manera de amar. O sea, cada individuo que viene a esta vida viene un poco a tener permiso de expresar su amor. Que eso no, que siempre se salta alguien diciendo, bueno, pero es que si se agarran de la mano, después van a estar haciendo su espectáculo en la calle, no sé qué. Yo, bueno, o sea, yo vengo de una época en donde el regalo de 15 años de un chamo era llevarle unas garotas. O llevarlo para cualquier prostíbulo, pues bueno, el muchacho a los 15.
Para que se haga hombre.
Para que se haga hombre. Entonces, eso hay que verlo también, ¿no?
¿Y crees que esa... Bueno, Adriana, sí.
No, quería ir. Es al tema de la generación. Si bien tú dices que en el liderazgo estudiantil no tuviste ese escollo, ese no hagas esto, Iván puede tener una experiencia quizás diferente al tener 30 y tú 20. Para una persona que está criada ya como generación Z o no sé en qué generación te encasillamos,
es
más difícil, y no sé si resulte ofensivo también decir esto, salir del closet. La palabra, la frase salir del closet... ¿Es ofensiva, no es ofensiva? ¿Y cómo es el proceso de mamá, papá, esto soy?
Bueno, yo salí a los 13 años. O sea, creo que salí muy, muy pequeño. Obviamente, quizás, o sea, hubo un tiempo en el que no lo dije abiertamente a muchas personas. O sea, fue solo como en mi casa. Obviamente, por el miedo. Mi mamá tenía quizás mucho miedo a cómo la gente reaccionara. Y fue muy sobreprotectora a partir de eso. O sea, yo no creo que haya sido nada fácil. Fue muchas conversaciones que tuvieron que haber y muchas veces que tuvimos que sentarnos para que ella pudiera entender. O sea, al final agradezco mucho haber tenido a mis papás que obviamente estaban muy abiertos a aprender y hasta el sol de hoy siguen estando aprendiendo a cómo llevar, porque es una realidad que por lo menos la generación tuya y la generación de antes no habían tenido quizás la formación para entender a esta persona. Hoy en día tampoco la hay. O sea, no hay un Estado, no hay la educación, realmente no te da las herramientas para tú poder aceptar a esta persona en la vida. Y por eso me hace pensar que la verdad es que no creo que nada haya cambiado. Creo que quizás el tema de las redes sociales y el acceso a la información ha mejorado que obviamente los niños más chiquitos puedan saber que al final son personas de derecho y son personas que tienen que ser escuchadas y tienen que ser aceptadas, pero obviamente en la educación siguen habiendo muchas fallas en el sentido para cultivar también esa diversidad entre la juventud.
¿Ustedes han encontrado espacio en los medios tradicionales para hablar de estos temas? Porque muchas veces vemos que sí, se le da espacio a la comunidad sexodiversa, pero cuando hay crónicas rojas, cuando hay un suceso policial, pero para hablar de temas de nuestros derechos, ¿se sienten incluidos?
Fíjate, yo con todo y que acepto y he abrazado mi pluma, a veces me amacho. O sea, procuro como que amacharme porque lo uso como un caballo de Troya. O sea, yo soy muchas veces como que el vocero gay de confianza de muchos medios, pues bueno, no bota tanta pluma, ¿no?
Y ves que hay como una comodidad en eso. O sea,
claro,
la gente más cómoda contigo.
Sí, no, y de hecho hay gente que se me ha acercado que me ha dicho, mira, oye, estoy pasando esto con mi chama, que creo que mi chama es lesbiana y no sé qué. Y bueno, te lo comento a ti porque, bueno, tú no eres loca y no sé qué. Y entonces uno como que, bueno, ¿cómo manejo esto, no? Entonces, primero, más allá de los medios, agradezco que mi familia me haya acompañado en este proceso, así como la tuya, porque gracias a que mi familia me acompaña, yo puedo estar hoy con ustedes hablando de esto abiertamente. No todo el mundo puede hacerlo. Siento que en los medios tradicionales hace falta representación, no porque a juro tienes que meter a un gay, sino porque uno como chamo necesita verse representado en los medios, ¿me entiendes? No puede ser que solo... Yo crecí viendo a Charly Mata y dije, eso es lo que voy a hacer yo cuando sea grande.
Precisamente por eso hablabas también de la invisibilización que hay, ¿no?
Claro.
Que no lo ves, no te ves representado.
No te ves representado, no hay casos de éxito. Sí. Yo ahorita, por ejemplo, tengo un show que se llama Chismes de Historia de Venezuela con Jesús Piñero, y ese show nació de preguntarnos, bueno, Jesús, ¿quiénes fueron nuestros próceres gays? ¿Qué existió antes de Boris Izaguirre? Porque siempre nos hablan del héroe macho pelo en el pecho. Y pasa un poco también con las mujeres. ¿Por qué no se habla de más mujeres en la historia? Bueno, porque siempre es la historia épica del macho, que bueno, llanero, tú sabes. Que no,
macho
no,
a caballo.
El macho a caballo. Entonces, no estamos acostumbrados a admirar gays. Y no porque sean gays. Por ejemplo, traigo el caso de Juan Gabriel. Con Juan Gabriel pasó eso. Con Juan Gabriel su talento era más grande que el prejuicio de la gente. Y sin embargo, la gente lo admiraba al mismo tiempo que se reía de él.
Exacto.
Entonces, es interesante ese
dato. Yo comparto mucho lo que decía él hace rato, de que al final del día uno ve siempre en la televisión figuras de la comunidad ridiculizadas más que todo. Yo recuerdo mucho de niño y, o sea, me hiciste quizás volver un poco al pasado cuando veía esas cosas. O sea, era más allá del temor de que la gente no me aceptara, era el temor de que la gente se riera. O sea, se riera y quizás no me tomara en serio. Ah, hasta el sol de hoy sigue siendo un temor constante. O sea, hay obviamente una parte de ti que dice como que coño, o sea, puede ser que por esto no me tomen en serio. Pero yo siempre, o sea, la razón por la que también entré en el activismo y entré a hacer cosas en la política universitaria y he aportado parte de eso también es porque, o sea, yo cuando recuerdo que salí del closet y quizás no veía tanto esas figuras, yo recordaba mucho en el sentido de, mira, yo quiero llegar algún día y que, no sé, un niño como yo en este momento me vea y diga como que, mira, yo quiero ser como él. O yo quiero luchar como él. O sea, al final del día yo creo que uno tiene la responsabilidad, no todos, porque no todos tienen por qué asumirla, pero en cierta parte yo creo que tengo la responsabilidad de también poder darle un espacio a la comunidad en los lugares donde llegue, la verdad.
Y cuando hablabas de ese estereotipo en televisión, decías el tema de Charly Mata, que fue un personaje de Radio Caracas Televisión, de la Radio Rochela, donde había otros personajes como el machazo As y el que uno no es de hierro.
Árbula.
Uno no es de hierro, no recuerdo cómo se llamaba el sketch, se me cayó el plumero. Todo es así. Pero hemos visto que en series estadounidenses o de otras nacionalidades o qué sé yo, en Netflix, ya hay dramas de amor de personas de la comunidad. Ya no solo es Romeo y Julieta o Abigail y Fernando Carrillo, que qué desgracia por decirte Abigail. Pero quiero decir, ya no es el amor pasional de la mujer y el hombre, sino también todos tenemos derecho a amar. Y el doctor es admirado, pero el doctor es gay. Es decir, el protagonista no es el gay, es el peluquero de la serie, como pasaba muchas veces en telenovelas, tanto venezolanas como colombianas como brasileñas, que el personaje gay tenía el papel encasillado de ser o el risueño o el mejor amigo de la protagonista o el peluquero.
O el del final trágico, porque no había finales felices para los gays en las representaciones en televisión.
No,
o
recuerdo,
sea,
dame ejemplos, ¿por qué final trágico?
Bueno, siempre se mueren de sida, okay. Vive enamorado del mejor amigo heterosexual. Entonces allí entiendo que esta serie Heartstopper, que además es un amor adolescente, revolucionó cuando salió en Netflix. Pero en realidad tú te pones a ver y en el fondo Heartstopper es el de Sol a Sol gay, ¿no? O sea, tú te imaginas que aquí en los 90, en la época de Sol a Sol, hubiese salido una versión, hubiesen dicho que estaban adoctrinando a los niños, no sé qué.
Cerrada Venevisión.
Claro, obviamente. Pero ¿qué pasó con Heartstopper? Que a la, no sé si cómo pasó con, si tú la llegaste a ver, pero la generación de los 30, de los gays millennials, lo que nos dimos cuenta es que no tuvimos ese amor adolescente. ¿Me entiendes? Porque en la adolescencia estábamos viviendo el deseo con culpa. O sea, cada vez que venía ese deseo era como, no puede ser, no puede ser. Mira, yo recuerdo que yo cuando iba a hacer la primera comunión, que nos dicen que nos teníamos que confesar, yo todavía no estaba claro, bueno, si lo aceptaba ya finalmente. Y yo decía, yo tengo que decirle esto al cura porque tengo que estar limpio para que Jesucristo encuentre mi cuerpo y mi templo, tú sabes. Y yo recuerdo que no se lo dije. Y yo caminando hacia que me dieran la hostia, yo andaba como que, ¿qué me va a pasar? Esta broma me cae mal, se va a caer el templo, o sea. Y desde allí yo tuve que resignificar mi relación con Dios. Yo recuerdo que yo estaba súper peleado porque tuve una conversación con el cura en donde él me dijo como que, bueno, si naciste así, como que lo aceptamos como...
como la canción, si del cielo te caen limones, habrá que hacer limonada, claro. No se puede corregir.
A la naturaleza, exacto. Entonces, el cura lo que me dijo fue como que, bueno, si naciste así, se acepta como error de fábrica, pero no me lo dijo literalmente así, pero entonces digo, pero que como que si fue un desvío en el camino, ahí sí tienes que hacer una penitencia. Entonces, recuerdo que aproveché para preguntarle también si la masturbación era pecado mortal, y me dijo, no, sí, también. Y yo, mira, yo no tengo nada que hacer en la religión católica si estas son las dos reglas que no me van a hacer ir al cielo. Entonces, creo que por un lado te ven como un chiste, por otro lado como un pecador y en algunos países como un criminal, y uno crece con vergüenza. Creo que cuando se habla de orgullo, en muchos de esos posts del orgullo se dice, bueno, orgullo es graduarse de ingeniero. Se refiere precisamente a eso, a soltar la vergüenza con la que uno creció. Exacto.
Bueno, y que escuchas también las famosas frases, no sé, de Juanita Pérez que dice, ay no, aquel muchacho se graduó de médico, pero...
Exacto, se perdió esa cosecha.
Como Ricky Martin, como el caso de Ricky Martin cuando sale del closet, el personaje más admirado, el latino que abrió puertas, el hombre que todas queríamos, qué pérdida.
Claro, sí. Y fíjate que con Ricky salió del closet a los 38 años. Y gracias a que Ricky salió del closet, en mi casa como que se alivianó un poco el tema de mi salida del closet, porque era como un caso de éxito. Como te digo, no había representación. Entonces sale Ricky y dicen, ah, no, bueno, sí pueden ser exitosos. No tiene por qué haber un final trágico. Y de allí es donde viene el tema de que no nos corresponde a nosotros sacar del closet a los gays que estén en los medios convencionales, pero hace falta quien sí diga, mira, sí, no pasa nada. Entiendo que los gays que están en los medios convencionales les puede pasar factura si dicen abiertamente que son gays. Pero ahí es donde uno como que tiene que saber si agarra o no la bandera, ¿no?
O no. Ahí vemos algunos comediantes que hablan abiertamente de sus sentimientos y de lo que les gusta, y tienen un mundo de publicidad a su alcance porque nadie habla de nada, o sea, entonces claro. Vemos haciendo en las redes publicidades también.
Y el caso de que tuvo mil y un visualizaciones de Chucho Roldán, el conductor del podcast El Cuartico.
Ajá.
Que fue como un episodio que explota justamente porque Chucho en una conversación natural dice que es gay. Entonces empiezan los comentarios, justamente los de comentarios de odio y los comentarios de ¿y cuál es el problema?
Ojo, yo sí en esa, cuando Chucho lo dijo, o sea, no es que obviamente había comentarios muy, muy malos, pero sí me sorprendí mucho de que había en cierto punto mucho apoyo. O sea, sí. Sí, había gente que lo estaba apoyando bastante.
Y es importante, yo admiro un montón a Chucho, me parece un comediante y un genio, un creativo muy, muy integral. Y qué importante que él haya dado ese paso, porque precisamente el mundo del humor es muy machista. Entonces, en el caso de Chucho, yo no dudo de su talento, pero habría que preguntarse si él hubiese sido abiertamente gay en la época en donde tenía programa de radio o asumió posiciones directivas en algunas instituciones de comedia o qué sé yo. O sea, si lo hubiesen visto igual de, bueno, nos pusieron un jefe gay, si lo hubiesen respetado igual, ¿no? Entonces entiendo que Chucho lo hizo también un poco para liberarse. Él mismo lo decía, ¿no? Como que, mira, ya no tengo que tener un doble filtro de cuando llevo a este pana, ya, bueno, ya saben que es mi pareja y no es el amigo, pana. El roommate, ¿no? Entonces, ahorita está Yassi, está Neisser. O sea, a mí me encanta que cada vez haya más representación, no solo de gays, sino también de mujeres, ¿no? Porque además... Tú ves, a mí me pasaba mucho eso de comediantes heterosexuales diciéndome, pero toda tu rutina de stand-up tiene que ser sobre ser gay. Cuando la rutina de ellos era, bueno, echando el cuento de cuántas se rasparon y no sé qué. Entonces, ahí tú ves cómo les hace espejo este tema de que les incomoda que tanto mujeres como gays hablen abiertamente de su sexualidad. Claro, es eso.
Además de eso, Iván, está el tema del país donde vivimos, que como lo decía Nicole, estamos todo el tiempo en una emergencia, en una urgencia tal que las otras cosas no tienen derecho, no tienen espacio en medio de la crisis. Pero ¿cómo vamos a estar pendientes del matrimonio si aquí hay gente que no come? ¿Cuáles son esas otras cosas que quedan de lado? Porque aquí la gente no come. Bueno, Alan, como dirigente estudiantil, ¿qué sientes que todavía, o de lo que todavía en Venezuela somos muy pacatos o todavía muy egoístas para abrir paso? En líneas generales ya lo somos en el lenguaje porque Exacto. seguimos cometiendo ese tipo de imprudencias que no sabemos en muchas ocasiones que son imprudencias. Te lo digo yo que sí fui criada en una sociedad bastante machista y en una ciudad muy pequeña.
Exacto. Yo creo que, o sea, creo que lo que engloba todo es la formación. O sea, creo que falta muchísima formación y espacios en donde se puedan hablar sobre las condiciones y literalmente todo el respecto hacia la diversidad, hacia la comunidad LGBT. Creo que también en cierta parte faltan muchos derechos, como dije, diferenciados. O sea, hay derechos que ameritan, obviamente, la parte de la comunidad. Y no solamente la comunidad como minoría, sino todas las minorías del país. O sea, hay cosas que quizás uno no los vea importantes, pero para otra persona sí.
Uno da por sentado cosas.
Exacto. Y es como, yo creo que en cierta parte lo que más necesitamos ahorita es que se abra un espacio en donde puedan las voces de la comunidad alzar la voz y decir, mira, yo creo que estos derechos son importantes a pesar de que ustedes no lo crean. Y dar el espacio para que también esos derechos puedan transformarse en resultados para que todos podamos tener y ser nosotros en un país libre. O sea, yo creo que en parte también eso es lo que a mí me gustaría llevar a la universidad. Yo creo que en parte la universidad siempre se le habla como el reflejo del país. Yo no creo que sea el reflejo del país. Yo creo que hay que atrevernos también en cierto punto a estar dispuestos a ser el epicentro del debate del país para ser. Para seguir haciendo país. O sea, yo creo que esa es la parte en la que yo lo veo en la universidad. A mí me gustaría que la universidad, obviamente, pues, o sea, primero porque es la universidad plural de la que todo el mundo habla, también entienda que en cierto punto tenemos la responsabilidad de cambiar esa parte que ha venido dañándose por tanto tiempo. No es una mentira y para nadie es un secreto que nos han utilizado también como una línea discursiva Totalmente. Todos estos años. O sea, simplemente es como los apoyo, pero en realidad eso nunca se ha traducido en resultados reales para la
Pintamos
comunidad.
Pintamos la calle.
Exacto. Siguen habiendo lo que pasó en Barquisimeto, siguen habiendo esas cosas. ¿Por qué? Porque al final la formación, no solamente los niños o las personas que están en la educación, sino también la formación a los agentes de seguridad es importante. O sea, esas personas tienen que saber realmente qué está pasando, o sea, cuáles son los derechos de la gente. Yo creo que eso es lo que realmente es lo que más falta. Sí.
¿Qué serían esos mínimos? Más allá también de tratar de educarnos en el lenguaje y no seguir diciendo, guárdate las plumas porque esto es un podcast serio, Iván, por favor.
Claro. Sí, creo que es pensar que esto no es un quítate tú para ponerme yo.
¿En qué
no,
sentido?
En el sentido de que tenemos que procurar espacio para todos, ¿no? Porque lo que siento es esto, que, bueno, es que ya ahora en todas las series hay un gay. Bueno, porque en la vida real existimos, ¿me entiendes? Exacto, raro es que todos sean heterosexuales en la serie, ¿me entiendes? Y entiendo, y quiero hacer este inciso un poco para, porque sé que la gente siempre reacciona desde ese lugar. Desde, bueno, pero es que están adoctrinando a los niños, señora. Tú y yo fuimos esos niños que se sintieron perdidos en el salón de clases y que no tuvieron con quién compartir esto. A ese niño es al que yo le doy la mano cada vez que yo posteo, cada vez que abro el micrófono acá, para que sepa que no estuvo solo, que no fue el extraterrestre que creía que andaba por allí, que luego de que hizo la tesis de la universidad fue que pudo decirlo en voz alta. Y que por eso lo siento como una causa en la que hablo desde mi experiencia, pero desde la empatía.
Exacto.
Creo que eso es lo que quiero un poco que la gente se lleve, como que existen las adolescencias y las infancias gays o sexodiversas. Entonces, no nos hagamos los locos, no creamos que es que no, bueno, no hables del tema para que se le quite la mariquera. Porque le vas a ahorrar un montón de ansiedad, capaz le ahorras la dermatitis seborreica, porque uno termina como somatizando temas de aceptación en el cuerpo, y precisamente a mí la aceptación me curó un montón de patologías que tenía encima. Entonces, es eso. O sea, más allá de un reglamento político, creo que hay que entendernos desde la empatía y desde que el otro también existe.
No, yo creo que al final, si es un tema de lo que ves en la televisión y eso pueda cambiarte, si fuera por eso, todas las personas fuéramos heterosexuales. O sea, creo que la forma en la que, o sea, el mayor amor que tú ves en los medios, en las películas y en todo, desde que yo tengo memoria y hasta el sol de hoy, son personas heterosexuales. Entonces, al final, yo no creo que sea
un tema. Y eso no te cambió.
Y eso no me cambió. Y eso yo creo que no ha cambiado a muchas personas que seguimos, ¿sabes?, teniendo nuestra vida. Yo creo que al final, mucho más allá de quizás adoctrinamiento, es lo que estábamos hablando de hace rato y lo que hemos hablado todo este tiempo. O sea, es ver a alguien en la televisión para que tú también te identifiques y sepas que es normal. O sea, sepas que tienes un espacio en el mundo y tienes un espacio donde la gente te puede respetar y tener una vida totalmente igual a los demás. O sea, en donde te respeten, en donde puedas ser escuchado sin saber si ser minimizado por la persona que eres. Yo creo que en cierta parte no hay por qué abandonar esos espacios, no hay por qué tampoco ceder en cierto punto porque la gente crea que es correcto, porque la gente crea que no. Yo creo que ya de por sí el discurso del adoctrinamiento se cae en el momento en el que hay muchas cosas en la televisión que no están bien. Y eso no cambia mucho. Pero, o sea, yo creo que en parte está en la formación que te dé tu familia, en los valores que te inculquen. Yo creo que mucho más allá de eso, o sea, la gente tiene que juzgarte por las acciones que tú haces, no por la persona que eres. O sea, y si te juzgan por la persona que eres, que sea porque hiciste algo malo. No
porque eres un delincuente.
Exacto, porque eres un delincuente.
Corrupto.
Exacto, porque tratas mal a alguien. Yo creo que en cierto punto de la conversación se tiene que dirigir a eso. Uh-huh. O sea, entre yo puedo ser la persona que soy, pero tú solo puedes juzgarme únicamente por las cosas que yo hago. O sea, claro. No por la persona que soy.
¿Qué frase no debería repetir más nunca en mi vida yo como persona heterosexual y que vengo de un pueblo? Deja las plumas y va.
Deja no, pero eso no la dice. Eso no la dice. Pero algo que está como normalizado.
El que pérdida, por ejemplo, con
Ricky Martin. El que pérdida es bastante común.
Sí, vamos a hacer una lista para
salir
ver si
closet,
siguen.
Entonces, uno lo, o sea,
sí,
se puede
salir del closet se
a mí no me molesta.
O sea, okay. Yo entiendo la salida del closet como, bueno, ser coherente con lo que dices, piensas y sientes, ¿no? Porque sí. Además hay gente que siente que esto es una quiniela. Entonces, pero yo sabía.
Exacto.
Pero yo sabía, claro, no se trata de si sabes o no sabes, se trata de uno quitarse ese peso de encima. Y no es que, y es un camino, o sea, luego de que sales del closet, empieza todo un camino, no es que tienes la vida hecha. Yo recuerdo el primer novio que yo tuve, el primer beso que nos dimos, a mí fue como que, o sea, uno es el primer homofóbico de su propia vida. Entonces, claro, en ese beso empezaron los pájaros carpinteros católicos, el que pensará tu mamá si se entera que te estás en este plan, no sé qué. Entonces, por eso también hay mucho machismo dentro de la comunidad. Ya eso es un tema aparte también. O sea, te metes en aplicaciones de citas en donde dice, mira, solo tipos serios, discretos, no sé qué, cero pluma. Entonces, ahí me tengo que amachar incluso más que cuando voy para los medios de comunicación. Porque juegas a un personaje. Entonces eso tiene que cambiar también, ¿no? Pero bueno, nada, desde la palabra hay que hacer esa listica. Se le moja la canoa, sembramos mango y salió parchita. O sea, hay todo universo de palabras.
¿Y qué sienten
peso,
cuando
¿no?
lo escuchan? O sea, es como ya.
Mira, una vez tenía un amigo que estábamos como en la federación, en la oficina de la federación, y estaban hablando como esas cosas. Y él me pregunta que si yo no me siento mal cuando ellos lo dicen. Y la verdad, yo he tenido algo que llevo como un escudo siempre, y es que cuando tú oyes una palabra mala sobre ti, si tú le das demasiada importancia, también le das poder. Uh-huh. O sea, yo creo que en cierta parte tú tienes que entender que tienes que tener la seguridad en quién eres, en cómo actúas, en las cosas que haces, y mientras tú tengas todo eso claro y lo tengas consciente en ti mismo, no hay nada que en los demás que te moleste.
Y lo resignificas. Final,
sí, lo resignificas. Y puedes tú, si en algún momento me lo preguntan, yo puedo decir como que, mira, la verdad sí me parece una gafedad que lo tomes de esa forma. Pero en cierta parte yo creo que, o sea, hay un sinfín de cosas que te van a decir y ya está en ti mismo si aceptas que eso te afecte o afecte la forma en cómo te ves a ti mismo, o si simplemente los dejas a ellos que piensen que te están haciendo algo malo cuando no te están haciendo nada. O sea, es como, puedes estar lanzándome tu odio, pero al final soy yo el que lo acepto, ¿no?
Sí, es tal cual la canción Mujer contra Mujer, que dicen, bueno, con las piedras hacen ellas su pared, ¿no? Uno resignifica, bueno, sí, es pato. Bueno, sí, soy pato. O sea, a pesar de que era una palabra que me parecía fuerte cuando la escuchaba en el colegio, o sea, muchas veces era como que yo no quería proyectar eso y escuchaba grupitos como, no, bueno, pero pato. Y era como que, perro, o sea, yo llegaba como que súper espichado porque yo decía, pero ¿será que lo tengo grabado en la frente? O sea, ¿cómo no?
Y te hacías más hombre.
¿Cómo? Y trataba, sí. O sea, fíjate que yo quiero hacer ahorita danza contemporánea para saber cómo se mueve mi cuerpo, porque uno se vuelve muy rígido en este amachamiento. Yo recuerdo que en un matiné de la época de bachillerato, bailando reggaetón, un amigo heterosexual me dijo, ella va, espérate, no te puedes mover más que la mujer, tienes que moverte así. Entonces, los dos pasitos que pueden hacer los heterosexuales cuando, o sea, bailan reggaetón, ¿me entiendes? ¿Cómo condiciona tu búsqueda creativa también el tema del machismo? Entonces, creo que es eso. Creo que las generaciones futuras se van a ir depurando más de esto. La idea no es caerse a golpe con la gente a la que no le entra. O sea, creo que hay que cuidar uno su energía también con las batallas que libra.
Bueno, muchas gracias a ambos por haberse acercado hasta acá, por haber venido a Esto es Venezuelan, y un gusto haber conversado con los dos. Gracias por ayudarnos a limpiarnos de algunos prejuicios y estereotipos.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bienvenidos siempre.
¡Qué lindos! Porque no, si digo, déjame marisco.